Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos haciendo este programa desde la Casa de la Cultura de Don Benito, en Badajoz, a tres días, además de una cita importantísima, una cita histórica, el referéndum de unión con Villanueva de la Serena. Son dos localidades que están prácticamente pegadas y que en este tiempo en el que otros persiguen la independencia, pues ellas lo que quieren es justo lo contrario, lo que quieren es unirse. Formarían la tercera ciudad más poblada de Extremadura, después de Cáceres y Badajoz, y la segunda en economía, después de Badajoz. Bueno, enseguida vamos a hablar con sus alcaldes para que nos cuenten el porqué, los motivos, las motivaciones de este proyecto, las ventajas de la fusión y también sus inconvenientes. Pero hoy, muy a su pesar, el Partido Popular vuelve a ser noticia por uno de sus líos, porque si en algo son especialistas, los populares, es en enredos absurdos que no les dejan muy bien de cara a la opinión pública y a sus votantes. Hace unas semanas, acuérdate, la que se montó en el Congreso con ese voto equivocado del diputado Alberto Casero y que permitió que se convalidara la reforma laboral. Bueno, pues ahora un nuevo tiro en el pie. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, niega que desde el Ayuntamiento de la capital haya habido un intento de espionaje a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o a su entorno, como citan varios medios de comunicación. Estas informaciones señalan el intento de contratar a un detective para investigar la supuesta mediación de un hermano de Ayuso en la compra de material sanitario, concretamente de mascarillas, al inicio de la pandemia. Almeida dice que ha investigado esas informaciones y saca esta conclusión.
Que el detective niega la reunión. Que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Pues es lo que dice el alcalde de Madrid, Almeida, que también asegura que ha trasladado esta conclusión a Isabel Díaz Ayuso después de una investigación interna y dice que la presidenta madrileña no le ha pedido más explicaciones. Sin embargo, Ayuso pues tiene prevista una comparecencia pública en tan solo unos minutos desde la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. Veremos a ver qué dice, porque precisamente Ayuso no es de las que se muerde la lengua. Bueno, parece que estamos ante un nuevo capítulo de House of Cards. No es la primera vez que pasa. Recuerda también el sainete que en su día se montó con los seguimientos que denunció la mano derecha del alcalde Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, durante una pugna de poder por el Partido Popular madrileño. La verdad es que la historia parece un remake de esta película de intriga política que vimos allá por 2008. De nuevo con el trasfondo de un congreso regional del PP en Madrid para marcar quién tiene el poder territorial. Han cambiado los personajes, pero la historia, como ves, es bastante parecida. Hace unos meses vimos la escenificación de una tregua entre la dirección de Génova y la Comunidad de Madrid. Hubo abrazos, sonrisas y buenas palabras entre Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Se hablaba de una tregua hasta las elecciones y efectivamente así ha sido. Pero hasta las elecciones, pero de Castilla y León, donde el PP se ha quedado lejos de la pretensión de afianzar su poder y ahora depende más de Vox que antes de los comicios. Bueno, este resultado electoral ha reforzado la figura, sin duda, de Isabel Díaz Ayuso, que en su caso sí mantuvo el tirón tras convocar elecciones en la Comunidad de Madrid. Con esta posición de fuerza, la presidenta madrileña ha vuelto a pedir públicamente la convocatoria de un congreso. Y en este contexto político salta esta información que está poniendo patas arriba al Partido Popular. Bueno, con este espectáculo te puedes imaginar también que se está frotando las manos desde el Partido Socialista. Y no menos contentos tienen que estar en Vox al ver cómo los populares se enzarzan en una lucha cainita. Esta situación tampoco favorece a Juanma Moreno, presidente andaluz, que es el siguiente que se enfrenta a una cita electoral. Sí es verdad que hasta otoño queda todavía tiempo, pero vamos, que no le tiene que estar haciendo ninguna gracia todo lo que está pasando en su partido. Bueno, ¿cómo estarán hoy los populares, que había pleno en el Congreso y por allí no han aparecido ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea para evitar dar explicaciones? Me los imagino en Génova, manguera en mano, intentando sofocar este nuevo incendio. Pues así viene este día, que a esta hora tiene también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias, Pilar, que tienen que ver con el precio de la gasolina, tercera semana consecutiva de récord en el precio de la gasolina y el diésel. Suben un 1,1 y un 1,3% respectivamente y superan el máximo histórico desde hace más de 9 años. De media, la gasolina cuesta hoy 1,57 euros el litro y el gasóleo a 1,46 de media. Así, llenar un depósito de 55 litros cuesta 22 euros más que hace justo un año. También contamos que la justicia de Barcelona mantiene la imputación de la alcaldesa Ada Colau por presunta malversación en la concesión de ayudas y subvenciones a diferentes entidades afines al ayuntamiento. La querella cifra en 80 millones de euros la cantidad desviada para estas organizaciones. Tendrá que comparecer Colau el próximo 4 de marzo ante el juez. Y el Papa ha defendido el celibato sacerdotal, que considera es un don que requiere de relaciones sanas, pues sin amigos y sin oración puede convertirse en un peso insoportable. Lo ha dicho Francisco en la apertura de un simposio en el que más de 700 expertos reflexionan sobre la formación de los seminaristas. Y ante la cumbre conjunta de la Unión Africana y la Unión Europea, las conferencias episcopales de África y Justicia y Paz de Europa han pedido a los gobiernos que refuercen su compromiso en el suministro equitativo de vacunas a nivel mundial, porque las tasas de vacunación son muy bajas en muchos países pobres.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
4 equipos españoles hoy en la Europa League.
Comienza la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League a las 7 menos cuarto, Barcelona-Nápoles y Zenit-Betis, y a las 9, Sevilla-Dinamo de Zagreb y Leipzig-Real Sociedad. Xavi acaba de dar la lista del Barcelona y se confirma la ausencia de Araujo. Noticia de esta mañana, anunciado en una carta José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal y uno de los constructores del éxito del equipo amarillo, que le han diagnosticado leucemia. Llaneza agradece en esa carta desde el Hospital La Fe el apoyo que está recibiendo. Y hoy en Granada comienza una de las mejores competiciones del deporte español, la Copa del Rey de Baloncesto, con 2 eliminatorias de cuartos de final. Cuéntanos, Pilar Casado.
La Copa del Rey que vuelve a Granada 26 años después y que arranca esta edición, la número 86, con público, las gradas y con 2 cruces de cuartos. 6:30, Juventud Lenovo Tenerife, y 9:30 se disputará el Real Madrid-Río Breogán. Dudo en la primera serie de cuartos, Bruno Fittipaldo, los canarios. En la segunda, Lasso tendrá que descartar, porque a excepción de Carlos Alocen tiene a toda la plantilla, aunque hay varios renqueantes.
Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy estamos haciendo este programa, emitiendo Mediodía desde la Casa de la Cultura de Don Benito. Y no os podéis imaginar lo bien acompañada que estoy. Que se note que hay público. Bueno, y nos hemos venido a esta localidad estupenda de Badajoz porque este domingo va a ser un día muy importante, importantísimo para este municipio y también para Villanueva de la Serena. En un momento, fíjate, en el que cuando escuchamos la palabra referéndum parece que vamos a hablar de separación, pues en este caso, el próximo domingo, el día 20, los vecinos de estos dos municipios van a votar su posible unión.
Yo como hostelero creo que es una unión muy importante, ya que fortalece el turismo, fortalece la economía, en definitiva nos fortalece a todos. Y creo que se debería haber hecho ya hace muchos años, no ahora.
Esto es lo que nos dice Antonio, que tiene un bar en Don Benito. Y no le falta razón, porque de salir el sí, el resultado de la unión se convertirá en la tercera ciudad de Extremadura por número de habitantes y la segunda a nivel económico. Pero claro, en estas cosas, pues ya lo sabes, no convencen a todo el mundo. También hay partidarios del no.
Y Don Benito tiene 37 o 38 mil habitantes y Villanueva tiene 25 o 26. Y siempre que se junte un rico con un pobre parece que... Pero a lo mejor es bueno, yo no lo... Nada más que a mí no me guste, ya está.
Bueno, opiniones a favor, opiniones también en contra. El caso es que algo más de 50.000 son los vecinos con derecho a voto en esta consulta vinculante, que va a necesitar de una mayoría cualificada de 2/3 para que los dos alcaldes, Miguel Ángel Gallardo de Don Benito y José Luis Quintana de Villanueva de la Serena, lleven esta unión, esta fusión adelante. Alcaldes, muy buenas tardes.
Bueno, yo
hola,
creo...
muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el referéndum no queda nada. 3 días, el referéndum es este domingo, día 20. ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿En qué lugares se va a poder votar? Me imagino que está todo preparado.
Bueno, yo soy Miguel Ángel, alcalde de Villanueva de la Serena. Estamos tan fusionados que algunas veces, verdad, que incluso nos confunden, pero quiero dar la bienvenida, Pilar, a don Benito en este caso, y la verdad es que lo llevamos con mucha ilusión, con mucha pasión y sobre todo siempre profundizando en los recuerdos de lo que ha representado todo este tiempo, ¿no? Donde muchos alcaldes lo intentaron y yo creo que ahora es el momento de poderlo hacer.
Sí, soy José Luis Quintana, alcalde de Don Benito. La verdad que se lleva con una enorme ilusión. Es apasionante este camino que llevamos recorrido durante los últimos meses y el apoyo de todos los grupos políticos, de Don Benito, de la Asamblea, del Gobierno de España, de la oposición, la verdad que es sumamente ilusionante. Siempre estuvo en el aire la posible fusión de los dos municipios. Se ha aprovechado el trabajo de otros alcaldes anteriores para que esta fusión sea un auténtico éxito.
Bueno, ¿qué participación se espera? Porque ha habido ya una votación anticipada hace unas semanas y ahora el referéndum final que ya tiene lugar este domingo. ¿Qué participación esperan de los habitantes de las dos localidades?
Bueno, si nos fijamos en el voto anticipado, ha sido muy alto, por lo tanto creemos que hay una intención de participación también alta. Y además, por la percepción que tenemos, absolutamente todo el mundo sabe en Don Benito y en Villanueva que hay una consulta popular y todo el mundo sabe que es para la fusión de estos dos municipios.
Bueno, no se habla de otra cosa, alcalde.
La verdad es que no se habla de otra cosa y también en España, y yo creo que eso es bueno porque es un soplo también de aire fresco en la política española, ¿no? En realidad esto es la política, el que todos nos pongamos de acuerdo precisamente para que la generación de los chicos y chicas que hoy tenemos aquí, que no tienen derecho a su voto, no tienen derecho a voto porque no tienen mayoría de edad, tengan la oportunidad de elegir en el futuro, porque en este caso nuestra obligación es aportarle esa oportunidad, ¿no? Un poco el espíritu de la transición. Yo no voté la Constitución porque no tenía edad, pero la generación de mis padres hicieron que yo tuviera libertad y ese es el motivo principal.
Miguel Ángel Gallardo, alcalde de... Bueno, nos estaba hablando el alcalde de Villanueva de La Serena y le quiero preguntar, bueno, a los dos realmente, pero empezando por usted, señor Quintana, alcalde de Don Benito. ¿Qué beneficios supondría el sí para el municipio resultante?
Los beneficios son todos. Es por una parte el incremento de los ingresos, de participación de ingresos del Estado. El compromiso de distintas administraciones a realizar determinadas inversiones en este municipio fusionado y, sobre todo, una expectativa económica de generación de riqueza por parte de las empresas. Aquí en nuestra zona el peso de la administración es pequeño, es muy alto el empleo de las empresas y, por lo tanto, en la medida que somos capaces de generar unas expectativas económicas positivas, las empresas van a invertir y, por lo tanto, vamos a crecer gracias a ese empleo de las empresas, que son muy potentes aquí.
Efectivamente, yo creo que el estudio científico lo avala, pero sobre todo en cualquier ámbito en el que pensemos se mejora. En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, pues dejaremos de tener un hospital comarcal, que aunque sea nuevo seguirá siendo comarcal, para que sea un hospital de referencia y los médicos no solamente no se marchen, sino que quieran venir. En el ámbito de la justicia, pues tendremos la posibilidad de tener juzgados de ámbitos que en estos momentos no podemos acceder, pero especialmente también la reivindicación en el ámbito educativo de la universidad, que se nos ha escapado simplemente porque estábamos separados, ¿no? La quinta y la séptima ciudad no es lo mismo que ser la tercera, que te da la oportunidad de poder reivindicar.
¿Habría esa universidad entonces?
Desde luego la fuerza de la reivindicación la vamos a tener y yo creo que sería poco lógico que lo tuviera la primera, la segunda, la cuarta y la quinta y no lo tuviera la tercera.
Bueno, escuchábamos antes a partidarios y detractores de la fusión y bueno, en estas horas, llevamos desde ayer, los compañeros de COPE aquí en Don Benito, por cierto, nos estáis tratando estupendamente, lo tenemos que decir, y hemos estado hablando pues con algunos de los vecinos de la localidad y nos hemos encontrado pues opiniones de todo tipo, ¿no? Y algunas de las críticas pasan por la falta de información concreta, ¿no? Información referente al resultado final. Por ejemplo, ¿cuál sería el nombre del municipio resultante? Esto es importante porque estamos hablando de dos localidades con unas identidades, ¿no?, muy marcadas. Don Benito, Villanueva de la Serena, ¿Cómo lo llamamos?
Sí, pero al final la identidad marcada, como usted comenta, tiene mucho que ver con el independentismo, ¿no? Cuando se marca una identidad en contra de favorecer lo que representa la generación futura, estamos cortocircuitando la oportunidad de poder elegir. Y el independentismo en Cataluña ya sabemos cómo ha ido, ¿no? Ha significado decadencia y pobreza para el conjunto de la ciudad en Barcelona o de la propia comunidad. Esto es un proceso de unión y, respetando la identidad, lo que tenemos muy claro es que no se pierde nada desde el punto de vista de las tradiciones, de la historia, de lo que representa para nosotros, y que la identidad debe ser de aquellos chicos y chicas que bajo la nueva denominación nazcan y la creen ellos mismos, porque al final nuestra historia es efímera y la de las ciudades es eterna si somos capaces de construirla juntos.
¿Pero el nombre quién lo va a decidir? ¿Habrá otra votación o en este caso ya no?
No, votación no. La votación, a mí me gusta esta pregunta porque todo el mundo da por hecho que nos vamos a fusionar, como así va a ser. El nombre tiene sentido, que nos fusionemos.
Estamos hablando de hipótesis, alcalde.
Por lo tanto, lógicamente, cuando nos fusionemos, pues inmediatamente después lo diremos a un grupo de expertos y que nos digan un nombre que suene bien, que tenga su gancho, que nos una. Eso será lo de menos. Lo importante es la fusión.
¿Dónde estaría el ayuntamiento?
Bueno, los servicios públicos se tienen que mantener donde están, es decir, los dos edificios municipales tienen que seguir atendiendo a la población, pero evidentemente tiene que haber un edificio institucional y ese edificio institucional debería de ir en medio de las dos ciudades.
Sería un ayuntamiento nuevo, por tanto, ¿se construiría un nuevo edificio?
Sí, pero manteniendo los dos edificios actuales, los edificios actuales, no solo los uh-huh. dos que tienen, porque cada ayuntamiento tiene más de uno, para atención al público. Eso hay que hacerlo lo más cerca del ciudadano.
Alcalde de Villanueva, señor Gallardo, importante, ¿qué pasa con las fiestas patronales? Porque aquí Don Benito tiene unas, Villanueva tiene otras.
Bueno, en realidad yo creo que eso debe ser elegido por esa generación nueva que vaya a conformar la corporación futura. Nosotros, nuestra responsabilidad creo que es ofrecerle la oportunidad de que también puedan elegir hasta las fiestas patronales. ¿Quieren mantener ambas? Pues que las mantengan.
Eso pero sería estupendo. Vamos,
no será ni José Luis, Quintana ni yo, porque dentro de ese acuerdo político la generosidad parte de los propios dos alcaldes, que ninguno de los dos nos vamos a presentar a las elecciones que conformarán esa nueva corporación.
¿Y algún problema más allá de todo esto que estamos hablando? ¿Cuál es el principal problema que podría plantear esta fusión?
Esta fusión no tiene problemas. Los entendidos en el estudio acaban con una frase que lo dice todo: ausencia de inconvenientes. Esto es sumar. Y cuando sumar, siempre ganamos. Cuando restamos, siempre perdemos. Pero esto es sumar. Esto es borrar un término municipal para ser más grande. Esto es crecer en población para tener acceso a determinadas ayudas que no tenemos ahora por ser menos de 50.000 personas. Es un modelo de generación de riqueza poniendo sobre la mesa a los empresarios unas expectativas económicas todavía mayores con todo el potencial que tenemos. Esto es ganar. Esto es un proyecto ganador exclusivamente.
Pues vamos a ver qué pasa el domingo. El resultado lo conoceremos entonces día 20, referéndum de unión entre estas dos localidades de Badajoz. Villanueva de la Serena, ha estado con nosotros su alcalde, que es Miguel Ángel Gallardo, y Don Benito, su alcalde, también ha estado con nosotros, José Luis Quintana. Gracias a los dos, lo principal, que el domingo todo salga bien. Recordamos que se necesita el 66% de los apoyos, es decir, 66% de votos afirmativos para que pueda salir adelante.
Permíteme
esta fusión.
Simplemente
rápidamente.
Decir muy rápidamente que yo creo que también es un reconocimiento al trabajo que hizo un alcalde como Mariano Gallego, que durante muchos años también apostó por la fusión y que en este sentido nosotros queremos apostar firmemente para que aquello que ellos, esa generación trabajó, hoy se pueda llevar a cabo para ellos.
Y es algo importante también señalar que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en esta fusión y decimos que es importante señalarlo porque, bueno, eso de que todos los partidos se pongan de acuerdo, pues desgraciadamente hoy día no es nada habitual. Así que lo destacamos. Alcaldes, que vaya todo bien el domingo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a continuar en Mediodía con más cosas porque la vida de Cristo ha sido un tema recurrente en el arte de todas las épocas. Pintores, escultores, directores de cine y hasta compositores de musicales se han fijado en él para componer pues algunas de las obras más importantes de la historia. Lo cierto es que la vida de Jesucristo es digna de un musical de Broadway. Si no, que se lo digan a Toño Casado, que ya ha compuesto dos musicales sobre la vida de Jesús. El primero, 33 el musical. Fue todo un éxito de público y crítica.
El Espíritu de Dios está dentro de mí.
Y ahora, pues después de la pandemia, o cuando estamos con la pandemia y ahí esperemos que terminando, nos trae Vía Crucis, el musical, una oportunidad para escuchar las 14 estaciones de la tradicional oración de la Iglesia en forma de concierto. Bueno, el estreno va a ser el próximo 12 de marzo, en dos únicas sesiones, y en el marco incomparable de la Mezquita Catedral de Córdoba, con motivo del 50 aniversario de la Hermandad del Vía Crucis de la ciudad andaluza. Toño, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer este musical?
Pues mira, surgió a raíz de mi párroco, José T. Castro, me dijo, Toño, compón algo de música para un Vía Crucis. Y nada, lo hice para la parroquia y lo canté la pasada Semana Santa con mi comunidad, la parroquia del Pilar. Y luego después, claro, ese pequeño guión pues ha crecido y ahora es un precioso y gran musical que se estrena en un marco incomparable y que espera llegar a mucha gente.
Oye, Toño, ¿es verdad que escribiste este musical del tirón en apenas 10 días?
Sí, sí. Empecé en Burgos con la nevada. Llegué unos días a retirarme allá a Burgos y entonces ahí al lado de la catedral empecé a escribir y también estaba inspirado para escribir sobre las estaciones, ¿no? Yo creo que es un mensaje precioso que necesitamos. La sociedad hoy en día necesita el mensaje de Jesús de esperanza que también se da a través del Vía Crucis.
Bueno, estamos hablando de este musical que está compuesto por 14 estaciones, ¿no? Los 14 temas. Si tuvieras que quedarte con uno, Toño, en tu caso, ¿cuál elegirías?
Me encanta la estación número 4, que es Jesús se encuentra con su madre. Es una balada preciosa que canta Adrián Salcedo, que es un maravilloso intérprete, actor de musicales, protagonista, y cuenta el momento en que Jesús, ¿no?, se encuentra con su madre y recuerda toda su vida y está muy cerca de la madre, como siempre, pero no se pueden tocar, ¿no?, porque tiene una cruz por medio, y es una canción preciosa que desde luego que emocionará. El musical es muy emocionante todo, pero ese momento es realmente a mí el que más me gusta.
Toño, háblanos del elenco de actores que te has buscado para hacer este musical. Son todos además grandes estrellas de los musicales de nuestro país.
Sí, sí. Jesús es Adrián Salcedo, que tiene una voz maravillosa y es un... Bueno, todos son maravillosos actores. Inma Mira como María, María Virumbrales como Verónica, Lauri Ramírez como Cireneo, y yo que voy a interpretar al narrador, que también voy a saltar a la escena, entonces sí que tengo mi trocito, ¿no? Está pensado como un concierto, y está pensado para hacer en iglesias, para que la gente lo pueda escuchar e incluso cantar. O sea que, pero estos actores, claro, nos llevan a la emoción y encarnan maravillosamente a los personajes.
Bueno, hay que decir que son dos únicas representaciones en Córdoba, pero me imagino que después del éxito de taquilla, pues Vía Crucis tendrá que viajar a más lugares de la geografía española, porque se han agotado enseguida las entradas, ¿no?
Sí, en apenas unas horas, pues no sé si son 2.400 entradas, volaron. Tienen un gran problema en Córdoba de que, no digo de reventa, ya que somos como los toros, ¿no? Pero te quiero decir que ha sido un boom. Entonces hay muchísimos sitios, catedrales y otros lugares de la provincia española que me han pedido que si podíamos ir. Sí que va a venir a Madrid, seguro que va a venir a Madrid. Seguramente lo hagamos también en mi parroquia del Pilar, a lo bestia, porque es una parroquia céntrica, con mucha vida y muy amplia, ¿no?, para muchas personas, y puede ponerse ahí la instalación del musical. Pero bueno, ya os lo contaremos para que estéis todos muy atentos y la gente pueda vivir y disfrutar de este momento.
Pues Toño Casado, autor de Via Crucis, el musical, gracias por acompañarnos en mediodía. Mucha suerte en el estreno y esperemos que gire por toda España el musical. Gracias, Toño.
Muchas gracias. Gracias a vosotras.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel del sacerdote. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hoy ha comenzado en Roma un importante simposio sobre la teología del sacerdocio, en un momento en que este gran don se encuentra en la picota de los medios debido a la tragedia de los abusos cometidos por algunos sacerdotes. El cardenal canadiense Mark Ouellet lo ha inaugurado con un discurso penetrante y nada complaciente. Para empezar, ha levantado acta de un desequilibrio. Se ha sobrevalorado una forma de sacerdocio, el ministerial, a costa del sacerdocio común de todos los bautizados, que según Ouellet hemos olvidado prácticamente en el mundo católico. Por eso el objetivo del simposio es profundizar en el horizonte global del sacerdocio de Cristo, con sus dos formas de participación, bautismal y ministerial. Además de clarificar el trasfondo del drama de los abusos, este redescubrimiento de la mutua relación entre ambas formas de sacerdocio servirá para alentar el entusiasmo por todas las vocaciones en la Iglesia, que se necesitan y reclaman recíprocamente. Es fundamental lo que ha dicho el Papa en su discurso. El Señor toma al sacerdote de en medio del pueblo y lo envía al pueblo, de tal modo que su identidad no se entiende sin esta pertenencia. Para comprender de nuevo la identidad del sacerdocio hay que estar en estrecha relación con la vida real de la gente, reconociendo sus heridas, la abnegación y sacrificios de tantos padres y madres para llevar adelante a sus familias y también las consecuencias de la violencia y de la injusticia. ¿Cuántos buenos curas he conocido entrando en las llagas de la vida de la gente para hacer presente en ellas la fuerza operante de la resurrección? Eso solo es posible si el sacerdote se concibe perteneciente al pueblo de Dios, necesitado de la amistad y la compañía de las familias, de los jóvenes, de los ancianos, de los consagrados. La vida sacerdotal se debe a todos ellos, pero necesita de todos ellos.
Gracias, José Luis. Pues enseguida continuamos en Mediodía COPE. Te recuerdo que hoy estamos haciendo este programa en Don Benito, en Badajoz, a 3 días de una cita histórica, el referéndum de unión con Villanueva de la Serena. Seguimos en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Las elecciones de Castilla y León, que ya saben ustedes.
Estamos ante un nuevo escenario de la política en España. Un escenario.
¿Y quién queda contento, contento, contento de verdad ahora mismo después de estas elecciones?
¿Quiere pactar de verdad, Vox, el gobierno con el PP? Bueno.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Antonia? Muy buenos días, ¿cómo está?
Antonia, buenos días, buenos días, buenos días. Yo me mando este señor. Ay, ¿cómo te gusta, Carlos, todos estos temas? Por eso llamo.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar...
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Tiempo de juego por el mundo. Nos
empezamos en Nueva York. Hola, Kevin.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
¿Tú cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos?
Desde 2006.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía, que hoy emitimos desde la Casa de la Cultura de Don Benito en Badajoz, pues repasamos la actualidad de este jueves 17 de febrero, en el que todas las miradas están puestas en el Partido Popular y en su nueva batalla interna. Pendientes a esta hora de la sede de la Comunidad de Madrid, donde está prevista la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso para explicar el supuesto encargo de espionajes en su contra por si pudo favorecer a su hermano en un contrato público relacionado con la compra de material sanitario, concretamente de mascarillas. Nos vamos ya hasta la madrileña Puerta del Sol. Belén Ibáñez, buenas tardes. ¿Ha comenzado ya a hablar la presidenta?
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues no, todavía estamos a la espera, estamos pendientes de esa comparecencia, que será una declaración breve, nos dicen, sin preguntas, en una sala en la parte superior de esta Real Casa de Correos. Hay muchísima expectación, muchísimos medios de comunicación aquí congregados. En teoría tiene que empezar a partir de ya, a partir de la 1:30. Estamos muy atentos, muy pendientes. En cualquier caso, en cuanto empiece esa comparecencia, ya os avisaría y me daréis paso.
Pues pendientes de esa comparecencia en la Puerta del Sol, comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quien comparecía a primera hora de la mañana era el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha comparecido para negar que el consistorio haya contratado a un detective para espiar al hermano de Ayuso.
Que el detective niega la reunión, que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Sí, sabemos que la Dirección Nacional del PP pidió ya explicaciones a la presidenta madrileña en el pasado mes de octubre para saber si pudo favorecer a su hermano en un contrato público con comisiones de hasta 280.000 euros por la venta de mascarillas a la comunidad. Bueno, pues enseguida volveremos hasta la Puerta del Sol para conocer si ha empezado ya esa comparecencia de Díaz Ayuso y para saber también qué es lo que está diciendo la presidenta madrileña. Bueno, más cosas. Hoy la Comisión de Salud Pública debate sobre el fin de las cuarentenas escolares. Son muchas las comunidades autónomas que apoyan la decisión que están pidiendo muchísimos pediatras. Hay que normalizar la transmisión del virus, incluso sin vacunación completa entre los menores de edad. Ana Gatell, presidenta de la Sociedad Catalana de Pediatría, dice que el siguiente paso sería suprimir las mascarillas en los interiores de los colegios.
El primer espacio cerrado donde se deberían de sacar es en las aulas de las escuelas. Tener en cuenta de manera progresiva.
Y segundo día de luto oficial en Galicia tras la suspensión por parte de las autoridades de Canadá de las labores de búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en aguas de Terranova. En la localidad de Marín, en Pontevedra, base del pesquero Villa de Pitanxo, los familiares piden que no se abandone el operativo de búsqueda, el operativo de rescate, y agradecen las muchísimas muestras de cariño que están recibiendo. María José es la hija del jefe de máquinas. Habla rota de dolor.
Que la Virgen del Carmen siempre los proteja y yo sé que igual a muchos de ellos les daré las gracias, a pesar de que mi padre es desaparecido, pero ese sacrificio, por lo menos por intentarlo, ¿qué es lo que se pide? Porque que los barcos de pesca no abandonen y que abandone Salvamento Marítimo retrata a unos y a otros.
Y el precio de la gasolina y el gasóleo marcan un nuevo récord histórico por tercera semana consecutiva y superan el máximo de hace 9 años. La gasolina la pagamos de media a 1,57 euros, a 1,46 euros el gasoil. Lo que sí nos ha dado un pequeño respiro hoy es la luz. Estamos pagando el megavatio hora a 163 euros, que es el precio más bajo de lo que llevamos de mes, pero solamente ha sido un espejismo, ¿eh? Mañana viernes sube de nuevo de golpe 20 euros hasta los 184 euros. Bueno, y nos vamos a ir de nuevo, vamos a volver hasta la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, hasta la Puerta del Sol, porque en este momento ya ha salido, ya está compareciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla.
Empieza, bueno, está... en este momento empieza, es que falta unos segundos, en este momento va a comenzar la presidenta Isabel Díaz Ayuso esa comparecencia.
Vale, sí, me habían dicho Belén efectivamente que ya estaba lista para iniciar esa comparecencia y creíamos que ya estaba hablando la presidenta. Vamos a seguir, Belén, con esa ventana abierta en todo momento para que en cuanto empiece esa comparecencia podamos escuchar las primeras palabras que dice sobre todo este asunto. Vaya lío se ha montado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Muy pendientes estamos de esa comparecencia.
Bueno, te recuerdo que hoy estamos haciendo mediodía desde Don Benito, donde este domingo se celebra el referéndum de la unión de esta localidad con Villanueva de la Serena, dos municipios de Badajoz que pasarían a formar la tercera ciudad con mayor número de población de Extremadura. De este y otros asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Señor Fernández Vara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, su comunidad
me gusta mucho que estés por aquí y sé que estás muy bien acompañada además por los alumnos del Instituto Cuatro Caminos, José Manzano y Colegio Claret.
Bueno, le veo muy bien informado, ¿eh? Les decía yo antes que se notase su presencia. Están aquí todos los chavales. Que se note de nuevo, chicos. Un aplauso. Bueno, la radio en directo, como decimos hoy, desde Don Benito. Y, señor Fernández Vara, bueno, su comunidad se encuentra ahora mismo ante un momento histórico, un referéndum para unir a dos localidades, precisamente en un momento en el que en otros lugares se habla de justo lo contrario. ¿Qué valor le da usted a este hecho?
Pues le otorgo una extraordinaria importancia, no solo en ese contexto del que tú hablabas, de hacer algo tan diferente de lo que se ve en otros lugares, de lo que se busca no solo en España, sino en algunos otros sitios, a ver cómo se divide, a ver cómo se separa, a ver cómo se levantan muros. Aquí todo lo contrario, aquí lo que se trata es de unirse, de tender puentes, y me parece una decisión la que se ha planteado de una generosidad tremenda por parte tanto de los equipos municipales, de los alcaldes, de los concejales y concejales de todos los partidos y de los ciudadanos de Don Benito y Villanueva. Son un verdadero ejemplo de generosidad y espero que el domingo salga todo bien.
Bueno, antes, hace unos minutitos, hablábamos con los dos alcaldes de estas localidades, de Don Benito, también de Villanueva de la Serena, y destacaba el hecho del consenso que ha habido, no solamente entre las dos formaciones políticas que están al frente de estos ayuntamientos, sino de todos los partidos políticos. Hay que destacar que a veces, cuando se quiere, hay consenso, presidente.
Sí, cuando se busca el bien común, cuando se busca lo que más interesa a todo el mundo, cuando se busca lo mejor para todas las generaciones, cuando se busca lo que más interesa para garantizar el futuro de los más jóvenes, cuando todo eso se produce, pues al final resulta que nos damos cuenta que aunque nos empeñamos en estar poniendo de manifiesto todos los días cuantísimas cosas nos separan a unos y a otros, pero que también hay cosas que unen y cosas que sirven para poder tender puentes, ¿no? Y esta es una de ellas, sin duda ninguna. Y luego ya digo que creo que es un tema tanto en España como en Europa, pues muy llamativo. Yo acabo de llegar ahora mismo de Dubái, que he estado en la expo de allí, y allí me han preguntado mucho por este tema. Es decir, está todo el mundo esperando a ver qué pasa el domingo en Don Benito Villanueva, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a seguir hablando de lo que puede pasar el domingo, de las ventajas y también de los inconvenientes que puede tener esta fusión entre estas dos localidades de las que estamos hablando. Pero me va a permitir, presidente, señor Fernández Vara, que volvamos hasta la Comunidad de Madrid, porque está compareciendo la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar lo que está diciendo.
Mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral. Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid, y los resultados están ahí. Por otro lado, El alcalde ha negado esta mañana que la empresa municipal de la vivienda intentara contratar los servicios de un investigador privado para que se hiciera con los movimientos de las cuentas corrientes de mi hermano, que es algo ilegal. Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras, porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este, más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna. Los hechos que han abierto hoy las portadas han sido así. En las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentado contratar los servicios de un investigador privado a quien yo no conozco y nunca he hablado con él. Cuando supe de ese rumor, hice lo que leal y moralmente tenía que hacer. Hablé con el alcalde para informarle. Me dijo que no sabía nada y que lo investigaría. Por tanto, hace cerca de 2 meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. A pesar de esto y de las continuas filtraciones de la Dirección Nacional del PP contra mi honorabilidad, algo que saben prácticamente todos los periodistas de este país, pues se lo han ido contando uno a uno durante todo este tiempo, siempre he sido leal a mi casa, al Partido Popular, a la Dirección Nacional del Partido Popular y, desde luego, a las relaciones institucionales entre la comunidad y el ayuntamiento. Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco como militante del Partido Popular, anteponiendo siempre los intereses de la comunidad, como pueden imaginarse. El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque, por encima de todo, me importan Madrid y España, porque la situación nacional es gravísima y porque el Gobierno de la Nación está destrozando este país y no debemos despistarnos. Nadie entiende que estemos a estos asuntos y no en unirnos para conseguir el cambio de rumbo que necesitan los españoles. Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Pero no lo hice. Y así he participado en mítines, hasta en 7 actos en la campaña de Castilla y León, y en otras tantas entrevistas, intervenciones.
Pues estamos escuchando esa comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha negado ningún tipo de irregularidad. Y bueno, una comparecencia en la que ha tenido también palabras para la dirección nacional de su partido, del Partido Popular. Belén Ibáñez, tú que has estado siguiendo la comparecencia, ¿cómo se puede resumir las palabras de Ayuso en 30 segundos?
Pues yo te diría que ha sido un ataque directo al Partido Popular, a Génova. Dice que todas esas informaciones provienen del entorno de Pablo Casado. Dice que los ataques desde la oposición pueden tener su lógica, pero que dentro del partido es algo insensato, que si desde el PP Nacional hubieran querido saber algo de algún posible irregularidad de algún contrato, lo tenían en el portal de la transparencia del Gobierno regional o simplemente pidiéndoselo a ella directamente. Dice que esto lo sabía desde hacía tiempo, pero que ella es fiel a su partido y que ha estado durante todos los actos de la campaña en Castilla y León sin decir nada, porque ante todo le importa España, le importa Madrid. Pero, como te digo, ataque directo al partido de Génova, ataque directo a Pablo Casado, que dice que es el que ha creado ese dossier y el que le está atacando.
Pues Ayuso señala directamente a Pablo Casado, es un hecho gravísimo, ha dicho en esa comparecencia y además pide responsabilidades. Belén, te dejamos ahí al tanto de todo lo que pase. Gracias.
A ti.
Bueno, y antes de estar allí en la Puerta del Sol de Madrid, pues estábamos hablando con el presidente de la Junta de Extremadura, con Guillermo Fernández Vara. Señor Fernández Vara, volvemos con usted. Le tengo que pedir disculpas por este paréntesis, pero sabe cómo viene el día. Y la actualidad es la que nos marca la agenda y la que marca también el guión de este programa. Bueno, volvemos a lo que nos ocupaba, porque estábamos hablando de lo que puede pasar el domingo en ese referéndum que va a tener lugar en las localidades de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Le quiero preguntar, presidente, por las ventajas que puede tener esta fusión y también por los inconvenientes que plantea.
Desde el minuto uno lo han hecho también, tanto en Don Benito como en Villanueva, que yo creo que me gustaría quedarme con eso, ¿no? Obviamente esto, como todo en la vida, tiene sus oportunidades y puede haber gente que piense que puede tener sus riesgos, ¿no? Pero yo ahora no alcanzo a ver ninguno de ellos que se acerque ni de lejos a lo que significa y representa para una ciudad como Don Benito y Villanueva en el futuro estar unidas, ¿no? Mira, en España el más de 50.000 y el de menos de 50.000 cada día es más un termómetro de referencia en muchas cosas, en muchas decisiones, en muchas normas, en muchas convocatorias, aunque solo fuera para eso, aunque solo fuera por el hecho de decir, oye, es que así vamos a poder participar en más. Es que no se trata de eso, se trata de que la suma de uno más uno no son dos, la suma de uno más uno son tres, cuatro, cinco o seis, porque eso va a propiciar un incremento del Producto Interior Bruto, eso va a propiciar una mayor retención del talento, eso va a propiciar la llegada de nuevas empresas, eso va a propiciar el hecho de que pueda haber mayor dotación de servicios públicos, mejora de las comunicaciones. Es decir, si es que no tiene color, pero sobre todo lo mejor de todo es que los demás nos enteramos cuando ellos ya habían trabajado en el proyecto, ¿no?
Pero es verdad que los partidarios del no argumentan, entre otras cosas, pues que perderían su identidad.
Bien, pero sí, pero eso es obvio que se produce, ¿no? Pero la identidad hay que ponerla en contrapeso con el futuro de los jóvenes, la identidad hay que ponerla en contrapeso con todo lo que significa y representa el papel que Don Benito y Villanueva pueden jugar en el futuro en Extremadura, en España, en Europa. La identidad hay que contraponerla también con un mundo mucho más abierto, mucho más globalizado. Yo vengo ahora de estar un par de días o tres en Dubái. Aquello es un ejemplo de civilizaciones, de mezcla de culturas, de convivencia de muchos y otros. Podrán tener asuntos que obviamente en los que podamos discrepar, ¿no? Pero luego tienen una serie de elementos que son base fundamental hoy de lo que significa la convivencia y lo que están dando un ejemplo Don Benito y Villanueva, incluso los que están defendiendo una cosa y la otra, es de absoluto respeto y comprensión por lo que digan uno o por lo que digan otro, ¿no?
¿Lo que pasa el domingo puede crear un precedente para otros pueblos o municipios?
Yo estoy convencido que así será, y no solo en Extremadura. Yo creo que hay mucha gente en España pendiente de lo que vaya a ocurrir, porque es verdad que no podemos obviar los cambios que se están produciendo en el mundo, no podemos obviar el nuevo papel que le toca jugar a las familias en plural, la nueva realidad de la España más superpoblada y de esa que se llama España despoblada o vaciada, que no es ni más ni menos que la misma que la otra. Lo que pasa es que en las capitales más grandes se rellena de gente que viene de otros mundos, pero en España tenemos un problema de vaciamiento a todos los niveles porque no hay nacimientos de niños. Lo que ocurre es que en Madrid no se nota porque hay mucha inmigración de muchos países, pero igualmente tampoco hay nacimientos como había hace unos años, ¿no? Pero en cualquier caso, yo, de verdad, centrándome en el asunto de Villanueva, a mí lo que más me ha gustado de todo es el hecho de que hayan sido capaces de hacerlo ellos, con ellos, por ellos y para ellos, ¿no? Y pensando siempre, obviamente, en lo mejor para su región y en lo mejor para su país.
Pues, presidente Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, gracias por estar con nosotros en mediodía. Que vaya bien todo el domingo.
Muy bien, un saludo y que tengáis una estancia agradable entre nosotros.
Muchísimas gracias. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
El Papa ha nombrado al sacerdote Jesús Pulido Arriero nuevo obispo de Coria Cáceres. Hasta el momento, secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y director de la Biblioteca de Autores Cristianos. Desde la Catedral de Coria, ordenación episcopal y toma de posesión de don Jesús Pulido como obispo de Coria Cáceres. El sábado por la mañana, en 13.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.